Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso y gracias, Señor, por nuestros músicos? Right. Apreciamos su compromiso hacia la iglesia y primeramente hacia el Señor. Amén. En esta tarde, si vamos a ponernos de pie rápidamente. En esta tarde quisiera entrar en la palabra del Señor bajo el tema una vida mejor. Una vida mejor. Sabe que la realidad de ser humano, no importando creyente o no, raza, historial, no importando quién es la persona, el ser humano, tenemos algunas cosas en común, ¿verdad? Tenemos algo, algunas, unos hábitos, tal vez cosas que tenemos en común. Y una de las cosas que tenemos en común es el deseo de poder mejorar, ¿verdad? El deseo de poder superar, el deseo de conseguir ese tal sueño americano, ¿verdad? Como le dicen, es una necesidad o anhelo de poder mejorar nuestras vidas. Pero el problema que encontramos con este pensar o este anhelo que le enfrentamos es cuando nosotros, por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias maneras de pensar, decidimos lo que es una vida mejor, qué califica ser o vivir una vida mejor. Pero cuántos sabemos que el problema que encontramos es que nosotros, por naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa, y entonces nuestro pensar y nuestro entendimiento a veces está un poco, estamos viéndolo del lente de emoción, distorsionado. Pero esta tarde quisiera presentarles un relato de una mujer que, como nosotros, tal vez pensó que estaba bien, que tenía la vida bien, que tal vez con problemas o situaciones dificultosas, pero sobre todo pensó que tal vez vivía una vida buena, que tal vez no había más que mejorar. Pero ¿cuántos saben que el Señor nos conoce aún más de lo superficial, ¿verdad? El Señor sabe lo que necesitamos, si hay más para nosotros. Nosotros miramos el presente, el Señor miró el ayer, mira el presente y mira el futuro. Amén. Si puede abrir conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4. Estaremos considerando los versos 4 al 21. Aleluya. Aquí veremos a alguien que pensó que estaba viviendo una vida bien, tal vez satisfecha con su vida, tal vez satisfecha con la situación de su vida. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos el versículo 4. Como tenía que pasar por Samaria, Jesús llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob que le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer les respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Versículo 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieres al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que te da vida. Señor, ni quisiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Versículo 15. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga bebiendo aquí, viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo a Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto ha dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Versículo 21. Créeme, mujer, dice Jesús, que se acercará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Primeramente, Señor, por tu misericordia y tu gracia, Señor, que es para nosotros, Señor. Por tu bondad, Señor, hacia nosotros, Señor, que aún en medio de nuestras circunstancias, Señor, que aún en medio de nuestra vida, Señor, tú nos das y nos brinda amor inefable, Señor. De esa fuente inagotable, Señor. De ti, Señor, a ti acudimos en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, estén sensibles y preparados para tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que traigas esta palabra y no yo, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse en esta tarde. Como dije, es un deseo natural del ser humano querer sentirse bien, de vivir bien, de superarse para poder vivir mejor, para poder superarse hacia una vida la cual él o ella piense que es mejor. Muchas de las veces este deseo nos lleva tal vez a diferentes intentos. Podemos tal vez leer libros, ¿verdad? Libros del género de ayuda, género por autores llamados cristianos, pastores, libros de autores tal vez no cristianos, libros como 10 pasos hacia la vida mejor, 3 pasos hacia tu mejor vida, libros iguales así, ¿verdad? 10 pasos para esto, 10 pasos para lo otro, tal vez empezamos dietas. Tal vez en diferentes tiempos de nuestra vida empezamos dietas para mejorar nuestra vida. Tomamos a veces refrigerios personales, todo con el fin de poder mejorar nuestra situación, mejorar nuestra vida, mejorar nuestra situación presente. Y para ser claro, no es que sean malos estos intentos, no es que estemos hablando en contra de estos intentos, pero aunque podamos aprender de libros y podamos tal vez mejorar nuestra vida a través de dieta, la realidad es que muchos de estos intentos, por lo buenos que puedan ser, son superficiales. Son superficiales. Me explico, los libros, las dietas, estos intentos solo satisfacen nuestro anhelo o apetito superficial. Lo que se puede ver a la vista, lo que el humano puede ver, lo que podamos aparentar a nuestros seres queridos. Pero sabemos que todo problema que encontramos empieza dentro. Y a veces no se ve afuera, pero empieza y tiene la raíz por dentro. Porque me quiero sentir mejor, porque me quiero ver mejor, y no hay nada mal en sentirse bien o verse bien o ser bien parecido, pero el problema es que muchas de las veces la definición de bueno o de mejor está dirigido o podemos identificarlo a través de los lentes de nuestra propia emoción. Está dirigido a través de nuestro propio entendimiento, nuestras propias ideologías. Si tengo carro del año, estoy mejor. Si no tengo carro del año, tengo que mejorar algo. Si tengo la ropa de marca, estoy mejor. Si no, no lo he logrado en la vida. Si tengo mucho dinero, estoy mejor. Si no lo tengo, tengo que mejorar. Tengo que lograr más. Si vivo en un apartamento pequeño, pero tengo una televisión de 60 pulgadas, estoy viviendo una vida mejor. Eso es como nosotros identificamos vida mejor. Una mejor vida. Para nosotros lo que es mejor es influido o dirigido por nuestros propios pensamientos, nuestras emociones e ideologías. El problema es que nuestra naturaleza es que pecaminosa. El problema es que nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones fluctúan, nuestras ideologías son temporáneas, cambian. Un día es esto, el otro día es otro. El problema de ser dirigido o definir lo que es bueno o lo que es una vida buena o mejor por nuestras emociones, pensamientos y ideologías es que lo mejor alcanzado o producido por nuestras propias fuerzas es momentáneo, es ligero. A veces el sentir bueno que es producido por nosotros llega rápido, pero aún se va más rápido de lo que ha llegado. Y la realidad es que el Señor no nos ha llamado a vivir vidas donde experimentamos una vida mejor momentáneamente, sino que podamos vivir una vida mejor hasta que Él regrese, que podamos vivir una vida seguida de gozo, de amor, de paz, de salud, que podamos vivir una vida de paz que pueda ser diferente a la paz que encontramos en el mundo. Que podamos encontrar paz de la fuente inagotable que es Cristo Jesús. Ese es el bien que como cristianos debemos de desear, debemos de buscar. Y aunque tal vez lo proclamemos y tal vez digamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, tal vez aparentemos que eso es lo mejor que quisiéramos recibir o buscar. La realidad es que el bien, la cual proviene del Señor, perdura, pero toma tiempo y toma un proceso. Y el problema que conseguimos con eso es que a muchos de nosotros no nos gusta el proceso. El proceso nos incomoda, el proceso no podemos ver el resultado, no tenemos dirección. El proceso como que nos incomoda porque el proceso implica que no tenemos control sobre la situación. El proceso implica que tal vez la situación tome más tiempo de lo que yo quisiera que tomase. El proceso implica que no sabemos el porvenir, que no sabemos el resultado. Y sabemos que para mayoría de nosotros nos gusta estar en control. Nos gusta estar en control de nuestra vida, de nuestra situación. Queremos saber el resultado, el porvenir de nuestra vida, porque es nuestra vida. Y para muchos de nosotros eso nos inquieta, nos frustra el bien o lo mejor que viene del proceso del Señor. Pero como cristianos necesitamos siempre escoger ser hechos bien y mejor a través y abajo de la mano y la voluntad del Señor. Venga lo que venga. Porque no sé de usted, pero yo quiero sentirme bien por mucho tiempo, por largos tiempos que sentirme bien momentáneamente. Y yo creo que eso es el reto, creo que eso es la batalla que nosotros tenemos. Que a veces queremos ese sentir bien momentáneo y después nos recordamos, oh, no estamos en la voluntad del Señor. Y el Señor está en el trabajo de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestra manera de ser. Pero es pelea dentro de nosotros por nuestra naturaleza que nos lleva aún hasta Génesis a poder ver que Adán y Eva querían ese sentir bueno momentáneo. Y tomaron del árbol de la vida y sabemos qué pasó después de eso. El otro problema es si aún en medio de nuestras vidas, si aún sabemos que necesitamos ser hechos mejor. Si hemos podido identificar aún en estos momentos que necesito un cambio en mi vida, o estamos contentos como estamos. Pero damos gracias, Señor, que como la canción dice, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Es decir, la mirada del Señor no es superficial, aunque Él ve lo de afuera, pero la mirada del Señor penetra el alma hasta el corazón, hasta el espíritu, va hasta la raíz, a lo íntimo de la persona. Y en este relato que leímos, encontramos al Señor al lado de un pozo, al lado de una fuente. La palabra nos dice que para el Señor le era necesario cruzar por Samaria y que era para descansar. Pero ¿cuántos saben que el Señor hace todo con propósito? Hay propósito en todos los en todas las situaciones, en todo lo que hace el Señor. Hay propósitos buenos para usted y para mí. Y encontramos al Señor a punto de llevar a esta mujer que no tenía la menor idea, en un proceso hacia una vida mejor. Un poco de contexto para que podamos ver cómo el Señor nos habla. El lugar donde se encuentra, o mejor dicho, donde el Señor decide encontrarse con esta mujer, es al lado de un pozo, al lado de una fuente. Es importante y simbólico esta fuente o este pozo. Cuando hablamos de un pozo o de una fuente, por costumbre es tipología de Cristo. El pozo representando a Cristo, sus características, su dádiva, su provisión para su pueblo, porque pozos fueron creados y son creados de la necesidad o por la necesidad. Así a veces encontramos al Señor, por necesidad, a través de nuestra necesidad. Pozos son creados en comunidades de necesidad, donde hay necesidades extremas de sustancias vivificantes, donde hay necesidad no de algo lujoso, pero una ayuda necesaria. Pozos traen alimento a la vida necesitada. Pozos sacian sequías tanto terrenales como vidas sedientas. Podemos ver la comparación exacta entre el pozo y Cristo, entre la fuente terrenal y la fuente de donde brota la vida eterna, Jesucristo. Los pozos a veces son encontrados sin querer, pero a veces son encontrados con propósito, porque alguien estaba buscando ese pozo, porque alguien estaba necesitado de ese pozo, alguien estaba sediento de ese pozo. No es la realidad de usted y de mi persona que pudimos encontrar la fuente inagotable que es en Jesucristo. Que en un momento necesitado pudimos encontrarnos con ese Cristo salvador, bondadoso. Que en un momento inesperado tal vez el pozo nos encontró a nosotros y nos cambió la vida para siempre. Aleluya. Y como nos dice la palabra, el agua que brota de esta fuente, de la fuente del Señor, que proviene del Señor, sacia el alma. Y encontramos a esta mujer acercándose al pozo terrenal sin saber que también se acercaba al pozo de la vida eterna. La palabra nos dice que Jesús llega al pozo, que la mujer samaritana llega al pozo y a la sexta hora, mediodía, 12 de la tarde, dice que se encuentra en momentos, en ese tiempo donde el sol está más ardiente. ¿Por qué es esto importante? La hora. Porque igual como nosotros, esta mujer decidió ir al pozo, a la fuente de la hora de más soledad. No era costumbre ir al pozo en esta hora. Para muchos de ustedes tal vez conocen, y pude yo experimentarlo cuando fui una vez a Puerto Rico con mi suegro, que todos hacen los quehaceres, el trabajo, antes de las 12, antes de la 1. ¿Por qué? Porque a las 12 y la 1 el sol está ardiendo. Entonces tratan de hacer todo lo que tienen que hacer y entonces a ese momento entran a la casa. Está desolada las calles porque todos están de almuerzo. Porque no quieren trabajar en ese sol fuerte, ¿verdad? Igual en ese entonces era para mucha de la gente. la cual no, tal vez no lo tenía todo para poder salir en ese entonces. La gente usualmente iban en otros tiempos, pero había alguna gente que iban a las 12 como esta mujer. Era gente la cual tal vez no lo tenía todo bien. La gente la cual tal vez tenían problemas. Esa era la gente que iba a ese entonces porque no querían ser rechazados por aquellos que tal vez aparentaban tenerlo todo bien. Tal vez aparentaban que no tenían problemas o tener vergüenzas. La gente quienes pensaban o aparentaban que vivían vidas buenas, ellos iban a otros tiempos, hasta otras horas, en otros tiempos, cuando la mayoría de la gente iba. Y esta mujer, pensando que ella tenía control de su vida, que ella tenía control de su situación, decide ir a esta hora, igual como tal vez nosotros hemos hecho. Nos encontramos en momentos dificultosos, con vergüenza. Pensamos que los demás nos van a rechazar y empezamos a hacer cosas para manejar nuestras vidas mejores. Porque tal vez si voy a las 12 cuando no hay otra persona, no voy a sentir rechazo o vergüenza. Estaré en un momento, un tiempo mejor para mi vida. Es igual como nosotros. Y vemos al Señor lleno de compasión. Se encuentra en esta hora. Él no tenía que ir al pozo a esa hora. Pero porque tenemos a un Dios compasivo, amoroso, misericordioso, Él llega a este pozo, a este tiempo de necesidad. Aquí podemos ver la manera o el proceso la cual el Señor usa para darle a esta mujer necesitada, tal igual como quisiera hacer con nosotros, gente necesitada de una vida mejor. Veremos rápidamente cuatro puntos de proceso en este encuentro que no solamente le da una vida nueva a esta mujer samaritana, sino también puede traernos a nosotros hoy una vida mejor. Primer punto se encuentra en el versículo 7. El Señor le dice a la mujer samaritana, dame un poco de agua. El primer punto de proceso es que el Señor nos pedirá a nosotros algo. ¿Usted piensa que el Señor Jesucristo necesitaba el agua? ¿Que Él no podía buscar cómo sacar el agua? ¿Que Él no pudiese pedirle a sus apóstoles, a uno de los apóstoles, que sacara el agua? Sino que en ese momento hay varias cosas sucediendo. El Señor llega a ese momento de soledad. La mujer samaritana llega a ese momento de soledad. El Señor manda a los apóstoles a buscar comida. Y entonces se encuentra solo Él y esta mujer. Que no es, que es todo hecho a propósito. Porque el Señor hace todo con propósito. Sabemos que en su humanidad Cristo le pide porque tal vez tenía sed, porque había calor de largo camino. El sol estaba ardiente, pero más que eso, el Señor quería empezar un diálogo con esta mujer. Empezar una relación con esta mujer, con poder pidiéndole no algo que tal vez ella no tenía, pero con algo que Él sabía que ella tenía. Cuando uno estudia lo que le llaman pedagogía o cualquier materia de hablar en público, una herramienta que le enseñan es el quiebrahielo, como le dicen, el quiebrahielo, ¿verdad? El quiebrahielo es usado para bajar cualquier barrera emocional o relacional entre el maestro y los estudiantes o las personas, ¿verdad? Para poder tener un diálogo cómodo con la persona. Y esto es lo que el Señor está haciendo. Está quebrando el hielo o la barrera entre esta mujer samaritana y este hombre judío, la cual ella identificaba a Jesús de esa manera. Y esto es lo que el Señor hacía, pidiéndole por algo que Él sabía y ella sabía que tenía, por ende, no incomodándola, Si el Señor le pide algo la cual ella no tenía, tal vez se confundiera, ¿verdad? Tal vez se hubiera ido buscando lo que él había pedido, lo que él le había pedido. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando alguien nos pide algo que no tenemos? Empezamos rápido a incomodarnos, a buscar. El Señor, porque tiene compasión con nosotros y porque tiene paciencia con nosotros, él le pide a ella algo que él sabe que ella puede dar. A nosotros hace lo mismo. Él nos pide o nos, tal vez nos ha pedido algo que sabemos que nosotros podemos dar. Y esto es lo que el Señor hace en el proceso de mejorar nuestras vidas. Él nos pide dar o ofrecer algo hacia Él, de poder dar algo en sacrificio. En el caso de esta mujer era agua, el agua que representa algo la cual ella pensó que necesitaba, algo que tal vez le haría su caminar un poco más pesado y duro, algo muy común para ella, algo que tal vez ella no pensó que el Señor quería o le iba a pedir. Algo la cual el Señor le pide para que ella muestre su confianza en Él. ¿Qué es lo que el Señor le ha pedido a usted? Tal vez es algo común. Tal vez es algo que usted use. Tal vez es algo que usted piense que es necesario para su vida. Tal vez es algo que usted piense, el Señor no me va a pedir eso. Así es el Señor. Tal vez nos ha pedido algo a nosotros también, algo como le pidió a Abraham en su hijo. Que tal vez Abraham tenía a su hijo en alta estima, algo sacrificial. Tal vez nos pide como le pide a Gedeón a través del ángel, que rindiera su miedo por la valentía del Señor. Algo tal vez obvio como le pide al joven rico. A Cristo siempre en el proceso, igual como hizo con ellos, hace con la mujer samaritana y puede hacer o pedirnos a nosotros. Es este intercambio bello entre creación y el Creador. Es este bello encuentro donde podemos darle nuestras cargas al Señor, donde podemos darle a Él nuestro yugo, donde podemos echar sobre Él todas nuestras ansiedades. Donde podemos darle a Él nuestra tristeza y Él en retorno hará nuestra vida mejor. Nuestra vida irá de bueno a una vida mejor. ¿Sabe por qué es importante darle a Él lo que Él le pide? La acción de nosotros como hijos, creación, dándole lo que el Señor nos ha pedido, dándole a Él de modo de sacrificio o de ofrenda hacia Él, demuestra nuestro amor hacia Él. Demuestra nuestro compromiso hacia Él. Demuestra nuestra fidelidad y confianza en Él, en su voluntad para nuestras vidas. Y cuando le damos a Él y cuando Él ve la demostración de nuestro amor y nuestra confianza y nuestro compromiso hacia Él, entonces Él empieza a mover el estanque en nuestro ser, a mover el estanque en nuestra vida, se empieza a romper las barreras, se empieza a romper las cadenas que nos tenían o nos tienen atados. Entonces Él podrá convertir nuestra vida en vida buena, en vida mejor en Cristo Jesús. Que podamos como el salmista decir, esta oración debería ser que podamos decir como el salmista pudo decir en Salmo 54, cuando él escribe y pide que podamos dar una ofrenda, él dice voluntaria al Señor. Proverbios 15:8 dice, el Señor aborrece las ofrendas del malvado, pero se complace en la oración de los justos. Podemos poner oración, podemos poner ofrenda, podemos poner sacrificio, dádiva de los justos. En el proceso de recibir una vida mejor, si realmente deseamos esta vida, tenemos que saber que el Señor nos pedirá algo de nosotros. El segundo punto del proceso de ir de una vida buena a una vida mejor se encuentra en los versículos 9 al 12, que es: el Señor desafiará nuestros pensamientos y hábitos. ¿Cuántos saben, y tradiciones? ¿Cuántos saben o pueden estar de acuerdo que una de las cosas más difíciles es poder cambiarle el pensamiento o hábito a una persona? Y todos los esposos y esposas dicen amén. Es difícil nosotros poder cambiar lo que es tradición para una persona, lo que es hábito para una persona. ¿Cuántos saben que para lo que para nosotros tal vez es difícil, para el Señor es fácil? Y el Señor hace eso exacto. Él quiere desafiar nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, porque a veces son esas mismas que nos están y no nos dejan llegar al próximo nivel o próximo lugar en el Señor. Cristo desafía el pensar de la mujer tal igual como Él desafía nuestro pensar y nuestro hábito. El famoso versículo en Romanos dice: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, en otras palabras, para entonces poder experimentar. Si cambiamos nuestra mente, si cambiamos la manera de pensar, lo que implica es poder desafiar tal vez tradición o hábito que nos esté encadenando. Si podemos cambiar eso, si podemos desafiar eso, entonces podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está sucediendo en la conversación entre Jesús y la mujer? Verso 9 dice que por la razón que esta mujer ya tenía un pensamiento de quién ella era. La mujer ya tenía un pensar de quién ella era por la tradición, la cual ella fue, donde ella fue nacida, cómo ella creció. Ella no podía ver más allá de la realidad que era un judío hablándole a una samaritana, mucho menos que era el Mesías hablándole a ella, mucho menos que era el Salvador del mundo, el que puede sanar todo dolor, el que puede quebrantar toda cadena. No podía verlo por la tradición que la tenía encadenada a ella y a su mente. Ella dice: ¿cómo es que un judío me pide a mí, una samaritana, de beber? En ese entonces la tradición y la cultura inculcada desde niña era que los samaritanos no le hablaban a los judíos no le hablaban a los samaritanos, porque los judíos pensaban que los samaritanos vivían vidas continuamente pecaminosas. So, no se hablaban. Por tradición era pensado por los judíos esto. Y como Cristo vino a destruir tradición y estigmas opresivas. Hay tradiciones que son buenas, pero hay tradiciones que son que nos oprimen, que son opresivas hacia la gente, que son barreras para el que está afuera pueda entrar. Esas son las que tenemos que identificar en nuestras vidas. Y el Señor vino a desafiar esas tradiciones, a desafiar esas estigmas y a destruir ese pensamiento, a probar y demostrar que había amor para todos, que hay amor para todos, que había dirección y hay dirección para todos. Tiene esta cita divina con esta mujer samaritana, la cual tradición y el hábito había destruido su pensar de quién ella era. Y ese es el problema de algunas tradiciones que no son basadas en la palabra, sino son basadas en la emoción, en la ideología de hombres y de mujeres. Pero Cristo quería cambiar su vida a una vida mejor. Y es igual con nosotros, tal vez tradición, tal vez hábito enseñado nos ha atado la mente, el corazón, y empezamos a pensar, pensamos: no soy lo bueno suficiente, no tengo los dones suficientes o necesitados, no me veo como los demás, no hago las cosas bien. Pensamos. Y lo único que el Señor quisiera hacer es estirar y desafiar y corregir y ayudarnos a entender para que podamos vivir vidas mejores. Que nuestro lenguaje y pensamiento de nosotros mismos sean dirigidos por tradiciones, hábitos o dogmas. Que no sean dirigidos por tradiciones, hábitos o dogmas, sino que podamos cambiar nuestro no en el sí del Señor. Que podamos decir sí lo puedo, o sí soy suficiente, o sí tengo lo necesario, o sí soy la persona a la cual el Señor ha llamado a hacer este cambio. Todos tenemos la oportunidad, gracias a la obra redentora del Calvario, de poder vivir una vida mejor. Pero tal igual como la mujer, nos toma tiempo para llegar a ese momento. En los versos 11, versículos 11 y 12, ella le responde: pero no tienes de dónde sacar agua. Ni tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo en este momento. No podía percibir que era el Señor de señores hablándole. El Señor le dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que te da vida. Pero responde, como vimos, con tradición, con hábito, con lo que ella sabe. Igual como nosotros. Tal vez el Señor nos está tratando de estirar, pero respondemos en tradición. Respondemos con lo que me hace sentir cómodo. Respondemos con hábito. ¿Qué es lo que nos hace sentir bueno? ¿Qué es lo que nos hace sentir cómodos? Es la tradición. Es nuestro hábito, es lo que hemos estado haciendo desde pequeños. Y el Señor está tratando de enseñarle y diciéndonos a nosotros hoy que hay ciertos hábitos, que hay ciertas tradiciones que nos están estancando, que nos están deteniendo de la plenitud de gozo, como la palabra le dice, que proviene de la fuente que es Cristo Jesús. Es cuando decidimos tomar la mente y el pensar de Cristo sobre nuestro pensamiento tradicional o habitual, que podemos entonces caminar en el poder, en el propósito del Señor para nuestras vidas. El segundo punto del proceso de obteniendo una vida mejor es que el Señor desafía nuestros hábitos y tradiciones. El tercer punto en el proceso de obtener una vida mejor se encuentra en los versículos 16 al 19. Y dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Es que el Señor, una manera, un punto de proceso es que el Señor nos expone a nosotros mismos. Jesús y su amor fijo hacia nosotros es paciente y continuo en el proceso. Le dice: ve a llamar a tu esposa. Y es: no tengo. Él dice: lo has dicho bien. Y después él continúa a exponer a exponerla a ella, sabiendo todo el historial de ella. Él no expone la situación, pero vea esto: él no expone la situación de ella al mundo, a los apóstoles, sino que la expone a ella en una manera íntima como individual. Y es así como el Señor trata primero con nosotros, en una manera íntima como individuales que somos. Y sé que el término o palabra exponer o ser expuestos tal vez tenga una connotación negativa. Tal vez pensamos que es una palabra negativa, pero Hebreos 12:6 dice: el Señor disciplina, expone a aquellos quienes Él ama. Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando es necesario, Él traerá a la luz lo que necesita ser cambiado en nuestras vidas. Y sabe lo que es más aterrador o miedoso de ser expuesto o del exponer a una persona. No nos gusta porque nos sentimos vulnerables. Nos sentimos incómodos. No queremos aparentar fuertes. Queremos aparentar lo que tal vez en ese momento no somos, pero el Señor exponiéndola a ella misma, le acerca a, con esto, la acerca a ella a la realidad de quién Él es. Ella le pregunta, ¿acaso eres profeta? Ahora cambia su pensamiento, vemos el cambio de su pensamiento. Acercándose a la verdad de quién el Señor es. Ella entendiendo que había algo diferente en este hombre, la cual se encontró en el pozo. Uno de los beneficios del Señor respondiéndonos a nosotros mismos es que trae claridad a nuestra vida, igual como le hizo a esta mujer samaritana. El salmista lo anhelaba cuando dijo, escudriñame, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmista dice en otro salmo una oración atrevida donde dice, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y la integridad que hay en mí. Él sabiendo que él era pecaminoso, aún le pide al Señor, escudriñame conforme a lo justo que está en mí, que no es mucho. Pero está buscando ser ser buscado, ser examinado. Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apisable de justicia. Recordarnos que el ser expuesto trae una connotación negativa. Suena y se siente negativo, pero nos acerca al cambio necesario para nuestras vidas. De ir de vida buena a vida mejor. El último punto, el tercer punto es, en el proceso, en obteniendo una vida mejor, es que el Señor nos expone a nosotros mismos. Y el último punto, para terminar esta tarde, es que Él nos prepara. Qué bello es que el Señor nos prepara. Que después del proceso hay algo para nosotros. El pastor y autor Peter Scazzaro escribió en un libro nombrado Espiritualidad Emocionalmente Saludable. Refiriéndose en la vida o el caminar de un cristiano. Dice, la imagen de una vida cristiana vista con una jornada captura nuestra experiencia de seguir al Señor mejor que otras formas. Jornadas implican movimientos, acciones, paradas, comienzos, desvíos, atrasos y viajes a lo desconocido. No es la verdad con nosotros. Esta mujer es creyente, lo vemos en los versículos antes y después. Pero ella estaba en una jornada como estamos nosotros también hoy. Y Cristo reconociendo que hay desvíos en nuestra vida. Y Cristo reconociendo que hay momentos de valle, tal igual que hay momentos de cima. Cristo reconociendo esto, que tendremos momentos llenos de tensiones, momentos llenos de ansiedades, momentos donde tal vez nos sintemos como, ¿qué estoy haciendo aquí? No sabemos si hay más para mí, si puedo lograr más, ¿qué más puedo dar? Lo bello del proceso no solamente es que Él nos reta, que no solamente es bello que Él nos estira, ni que Él nos expone a nosotros mismos, pero que nos prepara a través de ese mismo proceso. Que igual como el oro es refinado a través del fuego, somos nosotros refinados. Hay algo en poder estar listos y preparados, ¿verdad? Cuando usted está listo para un examen, cuando usted está preparado para un reto, nos sentimos un poco más fuertes, ¿verdad? Hay algo en poder estar listos o preparados y aún es alivio el poder saber quién es el que nos está preparando. Y ese Señor que nos prepara para lo porvenir. Porque tal vez estemos pensando por el proceso incómodo, pero tomemos ánimo, tomemos de nuevo al saber que yo veo el presente, lo que está enfrente mío, el Señor ve y conoce el ayer, hoy y mañana. Aquí vemos en el versículo 20 en adelante cómo la prepara y le abre los ojos a lo que ella no sabía o no podía entender. Dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque si así quiere el Padre, 25 dice, sí, sé que viene el Mesías. Ella responde finalmente y dice, sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le responde y la prepara y le abre los ojos a lo que ella no podía ver antes. Le dice, ese soy yo, el que habla contigo. I'm going to ask the worship team to come up. Sabe, muchos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas pensando que estamos bien. Estamos viviendo vidas pensando que tenemos todo bajo control, que podemos dirigir que estamos dirigiendo nuestras vidas bien. Pensamos que estamos en control, que está todo bien, que estamos logrando lo mejor para nuestra vida. Estamos viviendo vidas donde hemos tal vez aceptado nuestro lugar donde estamos. Hemos aceptado nuestra situación, tal vez difícil, pero la hemos aceptado porque tal vez es la vida la cual el Señor me dio. En inglés es the cards that I was given, las cartas que me fueron dadas. Que tal vez es todo, ya hemos logrado todo lo que el Señor tiene para nosotros. Esta mujer, sabiendo su situación y su historial, estaba viviendo su vida aceptando donde ella se encontraba. Ella aceptó que su historial era difícil, pero que vivía con un hombre y lo aceptó. Estaba tratando de manejar su vida, por eso llegó a esa hora al pozo. Aceptando de donde ella se encontraba, aguantando lo que ella sabía, lo que le traía comodidad, estancada en su manera de manejar su vida. Estaba bien con su situación porque estaba todo en secreto. Solo yo lo sé. Si voy a las 12, nadie va a estar ahí, no me van a ver, solo soy yo. Ella no sabía que había más para ella, que había un propósito aún para una mujer como ella, con desvíos en su vida. Pero Cristo vino para dar ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Aleluya. Nuestro anhelo debe ser que por nuestra fe en Cristo, Él nos mire y diga: tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho de tu vida una vida mejor. Que podamos decir hoy, que podamos decidir hoy de aceptar el proceso de parte del Señor, que le demos lo que Él nos pide o nos ha estado por mucho tiempo pidiendo, que dejemos que Él desafíe toda tradición o todo pensamiento maligno que nos ha detenido, que nos oprime, que como el salmista oró, que Él nos exponga a lo que necesitamos de cambiar en nuestra vida, y que dejemos que Él nos prepare y abra nuestros ojos a lo mejor, a lo más para nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la clave de todo este del historial para nosotros? O la llave es que esta mujer vino al pozo y se encontró con Jesucristo, pero estaba vulnerable. Esa es la clave para nosotros. tener corazones contritos y humillados, vulnerables, poder recibir lo que se nos dé en ese momento del Señor. Porque si nos preparamos antes de mano, empezamos a con nuestra mente tratar de entender las cosas, pero si nos acercamos al pozo en esta tarde, como se acercó esta mujer, inesperadamente se acercó y recibió una vida mejor, una palabra mejor que le cambió la vida a ella, y de seguro le cambió la vida a sus hijos y a sus generaciones. El altar está abierto. Venga tal como es, que el Señor está aquí. El pozo, la fuente de donde brota la vida eterna, de donde brota la gracia inagotable, la misericordia y la bondad que nos sigue día tras día, está aquí. Cuatro puntos de proceso es que podamos decir hoy y aceptar este proceso. Le demos al Señor lo que Él nos pide, que dejemos que Él desafíe toda traición y todo pensamiento opresivo en nuestra vida, que dejemos que Él nos exponga a nosotros mismos para cambio necesario, y que dejemos que Él nos prepare para lo mejor. Cuando hacemos esto, igual como la mujer, iremos de una vida buena a una vida mejor. El altar está abierto.
Si necesita oración, puede venir al altar y el cuerpo oficial orará por usted.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.